Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Pues seguimos en Mercado Abierto. Hablamos de fondos en el programa, de cómo conseguir rentabilidades interesantes ahora, sobre todo en el activo renta fija, en un momento en el que los bancos centrales están en clara reversión de la política monetaria que han empleado en estos dos últimos años para atajar una inflación que en un principio se pensó que era transitoria. Nos acompaña esta tarde Javier Alonso, consejero delegado y director de inversiones de Wellcome Asset Management. Hola Javier, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, hoy acabamos de ver un nuevo recorte de tipos por parte del Banco Central Europeo. Esta vez ha actuado de forma consecutiva, aunque ha pasado muy poquito tiempo desde la reunión del mes de septiembre y no es que hayan llegado a tener muchos más datos. Del mensaje de Lagarde, ¿con qué se queda? ¿Qué ha sido, piensa, lo más interesante?
Bueno, me quedo con tres cosas. Quizá la unanimidad, el mensaje dovish de que probablemente haya trabajada quizá en diciembre, y el tercero, que los precios se están conteniendo más rápido de lo que pensaban. Ya han podido ver otra publicación de datos, lo cual dependiente de los datos, tomar las decisiones de forma más sencilla. Y luego la situación de Europa, ¿no? Con la ralentización, casi crecimiento muy cercano a cero de Alemania, que no tiene nada que ver con la americana. Indudablemente, tanto la situación manufacturera, la industrial de Alemania y Francia, pues es delicada y hace falta un estímulo. Empezar por el estímulo monetario y luego, pues más tarde, vendrá el fiscal.
Esa unanimidad es llamativa, ¿no? Que los halcones de repente se hayan aplacado y ahora en octubre hayan apoyado una nueva bajada de tipos. Esa debilidad económica que están observando, puede generar bastante preocupación, ¿no?
Uh-huh. A ver, la economía europea es más abierta que ninguna. Es mucho más abierta que la americana. Las exportaciones significan un montón, ¿no? Entonces depende mucho del crecimiento chino. Y es verdad que en un primer momento se tensionaron mucho los precios porque hubo una crisis de oferta y demanda consecutiva. A medida que las cadenas de suministro se han normalizado, la inflación ha cedido. Entonces, el miedo era, oye, vamos a caer otra vez en una ralentización de precios que nos pueda llevar a una estagflación. Y eso les ha pesado muchísimo más. Entonces, se han dado cuenta que a lo mejor podían llegar tarde y han tomado decisiones rápidas. Es verdad que no ha sido tan drástico como, bueno, pues voy a bajar de 50 en 50 y es muy probable que no vayan mucho más allá, pues entre 2,25 más o menos, pero seguirán bajando.
Es llamativa esa debilidad alemana, lo venimos poniendo mucho en el foco últimamente, pero es una debilidad que tiene bastante que ver con esa falta de competitividad después de la crisis energética de 2022. A Alemania le afectó de lleno, a esa fuerte competencia china que menciona, a factores como el envejecimiento de la población también. Y si uno lo mira bien, la política monetaria pues no puede afectar directamente en ninguno de todos estos factores que ahora son los que más están presionando a Alemania, ¿no?
Absolutamente, lo has definido muy bien, las famosas Ds, ¿no? Demografía, la deuda. También un poco el déficit estructural que tienen muchas economías. Entonces te vuelves esclavo y es difícil salir de ese bucle. Y parece que tampoco vaya a haber solución a corto plazo, porque la demografía, la pirámide cambia en dos o tres generaciones, ¿no? Entonces, ahí es fundamental que tus socios comerciales puedan crecer, pero también tiene una demografía parecida a la tuya, en el caso de China, ¿no? Como el mercado americano es más cerrado, y mucho más dependiente del consumo que de las exportaciones, la diferencia tan brutal del crecimiento de los PIBs se debe a esa propia composición del PIB, ¿no? Entre lo que puede ser consumo, inversión más sector exterior, ¿no? El problema es que también el consumo americano y sobre todo lo que ha sido la inversión ha sido muy con anabolizantes por parte de una política fiscal muy muy expansiva y eso no es sostenible a largo plazo, ¿no? Entonces la economía americana frente a la europea ha tenido unos estímulos brutales.
Ahora nos detenemos un poquito más en el otro lado del charco, en Estados Unidos, pero pues ya que hemos tenido esta cita hoy con el Banco Central Europeo, hace unos días el responsable o el representante belga en la entidad, en el Banco Central Europeo, hablaba del riesgo de acelerar las bajadas de tipos en un momento en el que la tendencia de los precios de la energía se está invirtiendo, porque considera que lo que está propiciando el descenso de la inflación es esencialmente la contribución negativa de la energía. No sé si son exageradas estas advertencias o son realistas. ¿Ustedes desconfían de un efecto inflación trampa? Estamos viendo ahora mismo, bueno, pues como parece que se ha metido ya en vereda la inflación, ¿no? Aunque la propia Lagarde insiste en que en los próximos meses sí que veremos algunos repuntes, pero confían en llegar a esas cotas que se plantea el Banco Central Europeo del 2%. ¿Estos miedos que tiene el representante belga del Banco Central Europeo son realistas?
Yo los veo infundados, sinceramente. Creo que la segunda ronda de inflación en Europa no va a llegar. Salvo que haya un tema geopolítico de tal magnitud que haga que la energía, por una prima de movimiento pues, bélico, se dispare, ¿no? Porque es verdad que la bajada de precios ha sido muy radical, se está viendo ya los alimentos, el sector inmobiliario no está tan tensionado y la política fiscal con el control del plan de estabilidad europeo no ha sido tan agresiva. Entonces ya se ha visto la publicación de los datos. No vemos esa segunda ronda tan clara, cosa que no está tan nítida en el caso de Estados Unidos, por otros factores que si quiere comentamos luego. Pero en Europa la inflación de segunda vuelta es muy posible que no se produzca.
O ahora, justo, vamos a Estados Unidos, porque si vamos un poquito más allá o más abajo de los titulares en cuanto a desempleo, porque ahora la propia Fed dice que está poniendo ahí en el tema del empleo el foco, y un poquito más abajo de los grandes titulares cuando salen datos de inflación o el famoso PCE, que es lo que sigue la Reserva Federal, si escarbamos un poquito por debajo, ¿realmente cómo están las cosas?
Muy buena pregunta, porque la volatilidad de los datos en Estados Unidos, en macroeconómicos, es brutal. Vimos el dato de empleo de agosto, que ocasionó una caída en dos días muy muy radical y la retrocesión un poco de lo que era el carry trade de Japón, ¿no? A medida de ese miedo de ese dato, y luego, sin embargo, salió en septiembre uno justamente lo contrario, muy bueno, quizá muy impulsado por la contratación pública, pero también la privada por la parte de las escuelas y algo de manufacturas, ¿no? Entonces, esa volatilidad no es muy común. Que se den datos del empleo que suelen ser retardados, ¿no? Entonces, como el doble mandato de la Fed es crecimiento y precios, rápidamente vieron y dijeron, no nos habremos pasado de tiempo de los tipos tan altos, y bajaron rápidamente 50 puntos básicos y seguirán bajando, pero ya ritmos de 25 puntos básicos, ¿no? Pero claro, ahí están haciendo una política fiscal y monetaria expansiva a la vez, y quizá un keynesianismo cuando no hacía falta. Entonces, ¿qué ocurre? Que la deuda les va aumentando porque el crecimiento del PIB nominal es más bajo que el incremento del déficit estructural, en torno al 8, ¿no? Entonces, si imaginemos que la inflación va cediendo, porque el inmobiliario cede, porque allí tiene un componente, el componente inmobiliario pesa muchísimo en el IPC, el crecimiento nominal sería mucho más bajo a ese déficit estructural y la deuda se iría acumulando y hubiera dudas o habría dudas sobre la propia sostenimiento de esa deuda, ¿no? Y en el caso de que las elecciones pudiesen ganar los republicanos, donde hay un plan fiscal que continúa siendo expansivo, sin una financiación del mismo, pues esa duda, en un momento en donde están vendiendo deuda pública americana los japoneses y los chinos, pues dirían, oye, ¿quién va a comprar esa deuda y cómo se va a financiar este déficit, ¿no?
Hablando de elecciones en Estados Unidos, ¿pueden ser el detonante que haga cambiar un poco el paso que llevan los mercados este año? ¿Lo ven como un claro factor de riesgo? Las elecciones, esa cita que tenemos en menos de 3 semanas, ¿no?
Pues indudablemente sí. Está muy polarizado. Tenemos, por un lado, si ganara Harris, es muy probable que la bolsa se lo tome mal, los beneficios empresariales puedan caer entre un 8 y un 10%, porque va a subir el impuesto de sociedades, indudablemente va a repercutir en el consumo, porque subiría los impuestos a las clases con una que están manteniendo por el efecto riqueza el consumo. Entonces, Harris sí que tiene un proyecto de más Main Street y menos Wall Street, por así decirlo, ¿no? Y que se cierre un poco el gap entre beneficios y rentas. ese gap se ha estrechado un montón. Entonces, el crecimiento de los beneficios en los últimos años está muy por encima del potencial y se debe a la doble política monetaria y fiscal expansiva, a una recompra de acciones brutal. Entonces, si gana Harris, habrá un ajuste importante. Si gana Trump, el mercado se lo tomará bien, pero quizá esté todo en precio.
Bueno, es innegable, ya que habla de beneficios y demás, y hemos citado el comportamiento del mercado americano. Fíjese que desde los mínimos de octubre del 22, y estamos en octubre, dos años después, hemos visto recuperaciones muy fuertes en el mercado de renta variable estadounidense. Y ahora, pues la gran duda está en eso, ¿no? En qué puede pasar a partir de ahora. No sé si siguen viendo ustedes una fortaleza clara, o piensan que habría que empezar a prepararse para un posible cambio.
Qué buena pregunta. Si analizamos en una amalgama todos los datos, el único dato que te dice esto es continúa, no está habiendo ni siquiera un soft landing, son los beneficios empresariales, que están aguantando bien, crecimientos muy saludables. Y eso se debe a dos factores, a que los beneficios se publican en términos nominales y los PIB en términos reales. Entonces ha habido, en una primera fase, una inflación, luego lo que se llama inflación de codicia. Las grandes multinacionales que tienen poder de fijación de precios, pues suben los precios por encima de lo que ha sido el coste de sus insumos. Y ahora estamos viendo la inflación por subida de márgenes por falta de capacidad de sectores muy concretos. Imaginemos la parte de semiconductores, las tarjetas gráficas de Nvidia. Pues indudablemente, como no da capacidad para servir a todo el mundo que la solicita, pues tienes un poder de fijación de precios brutal. Entonces, los beneficios, ese crecimiento de beneficios que va a haber en Estados Unidos entre el 8 y el 10 se debe mayoritariamente a los 5 magníficos. Pero curiosamente, cuando publican los 5 magníficos resultados, son los que peor se comportan y están en un movimiento paralelo desde los máximos de julio. Sin embargo, se está dando un caso de una rotación en sectores que están publicando normal o débiles, que lo están haciendo bien. Llámese YouTube, utilities, llámese redes, llámese infraestructuras, algo de healthcare e incluso telecomunicaciones, ¿no? Entonces, sí que esa rotación suele alimentar mercados alcistas. Creemos que esa última fase, donde hay una dicotomía sectorial, va a ser la que haga continuar la tendencia, pero a lo largo de lo que queda de año y posiblemente al principio del año que viene. Luego ya veremos, porque está cotizando la perfección el mercado y las valoraciones actuales se ha visto el 1% de la historia. No es muy sostenible estos múltiplos y este rating que ha tenido el mercado.
Bueno, ha habido otro factor muy interesante y e innegable, ¿no? Que es el efecto que han tenido todos esos planes de recompras de acciones de compañías, ¿no? Que han ayudado a apuntalar en buena medida esas alzas. Ese furor por las recompras que nos está indicando.
Para mí la recompra es un conflicto de interés brutal. Porque la recompra la determina los directivos de las empresas. Entonces, fiscalmente, frente a un dividendo, es mucho mejor. Indudablemente, el que recibe un dividendo en acciones sería mejor, y si te recompran acciones en el sostenimiento del BPA, es mejor. Pero implica menor inversión por parte de la empresa en mejora de la productividad, en mejora de la eficiencia de las empresas, y luego las recompras de acciones tienen sentido cuando la compañía está muy barata. Pero si estás en máximos históricos, si estás en múltiplos brutales, a lo mejor estás destruyendo valor. Entonces, en ese sentido, debemos ser conscientes que la recompra de acciones ha aportado un 1,5% de crecimiento a los beneficios, que le ha dado cierta sostenibilidad, pero quien lo decide es el management de las empresas, y al cual le retribuyen por el propio conocimiento, evolución del BPA, del beneficio por acción. Entonces, yo estoy muy favorable a la recompra de acciones, pero cuando las valoraciones están muy contenidas, no cuando están en máximo.
Lo tenemos que dejar aquí, se nos acaba el tiempo, una pena, porque nos quedan miles de cosas para comentar. Javier Alonso, consejero delegado y director de inversiones de Wellcome Asset Management. Ha sido un placer, muy buenas tardes.
Muchas gracias por todo.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.